Estos son los 499 artículos de la nueva constitución. Ponte cómodo. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando este podcast. Y nos vamos a referir ahora al capítulo 3, al COM 3, que se refiere a estado regional en este nuevo borrador. Probablemente este es el capítulo más extenso porque tiene muchos temas, una mezcla de temas tributarios también. Ahora, yo me voy a referir a ciertos aspectos para que lo vayamos llevando a la reflexión. Y solamente como comentario, nosotros debemos de saber que la Constitución actual, en su capítulo 14, habla del gobierno y la administración interior del Estado, desde el artículo 110 y siguientes. Ya se puede ver todo cómo se constituye la administración regional, provincial, comunal. Y en el artículo 110, solo para que lo dejemos como modo de introducción y ahí empecemos con el análisis del nuevo borrador. Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, así como también la modificación de sus límites y la fijación de los capitales de regiones y provincias será materia de una ley orgánica constitucional. Ahora, debemos saber de que una particularidad que tiene este borrador, bueno, además de muchas otras particularidades que tiene, es que acá no se diferencia qué tipo de ley es la que ve cada tema. Ya vamos a ver en muchos aspectos, muchos artículos que uno puede también revisar, se van a dar cuenta que siempre dice una ley lo establecerá, o según una ley establecerá el procedimiento, o debe hacerse todo conforme a esta constitución y las leyes. Entonces, es importante tener esto presente porque tiene una razón de ser la diferenciación de las leyes, específicamente por las materias que tratan y además por el tema del quórum que se requiere para su aprobación, porque no son lo mismo. ¿Ya? Pero eso es algo que en este borrador no se logra ver. De hecho, hay temas que realmente son controversiales desde el punto de vista de la soberanía y son muy escuetos en señalar que una ley determinará la forma en que se hará, por ejemplo, la creación de nuevas comunas, de nuevas comunas autónomas, así como también estas llamadas regiones autónomas. Entonces, este capítulo 3 está en el correlativo del 142 y siguiente. Ya para que ustedes más o menos se orienten, porque como les digo, esto está como un poco desestructurado. Entonces, ahí del capítulo 142 está del artículo 1 y siguiente. ¿Ya? Lo primero que señala es que Chile es un estado regional. Habíamos visto que Chile tiene varias etiquetas. Ya hay una república solidaria, plurinacional. Ya es un todo total mezclado con naciones preexistentes, pero ahora Chile es un estado regional, nuevamente agrega el plurinacional e intercultural. Ya hemos visto ya que en el podcast anterior señalamos lo que se refería con la interculturalidad. Y acá está conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre ellas, preservando la unidad e integridad de un estado. ¿Ya? Esas son como las primeras atisbos de una gran diferencia e incompatibilidad que se ve con esta unidad y plurinacionalidad. Ahora, vamos a ver también a qué se refiere con eso que llamamos la solidaridad entre todas ellas, ¿ya? Porque eso también está en un capítulo y también es bastante importante, primero en cómo se va a realizar, cómo se va a plasmar en la práctica, y lo curioso es cómo se va a financiar eso. Porque aun cuando son comunas autónomas, y entiendas eso, que tienen una personalidad jurídica propia, que tienen un patrimonio propio, cada una establece como qué es lo que quiere hacer, pero en definitiva, si una de ellas tiene más ingresos que la otra, esa que tiene más ingresos tiene que coadyuvar a la que tiene menos ingresos, ¿verdad? Porque tiene que haber una igualdad también entre las comunas autónomas. Entonces, porque también tienen derecho a la igualdad. Entonces, entramos como en toda esa dinámica en sí. Luego dice que el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, todo autónomo, y autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Ya, ese también es un tema importante, ya, que está contenido en este capítulo, por eso digo que es muy extenso, porque aquí también menciona lo que llamamos territorios especiales. ¿Y a qué me refiero con eso? A Rapa Nui y la isla de Juan Fernández, ya, son territorios especiales, ya, que como tal tienen un estatuto, hay que respetar ya toda su cosmovisión polinésica, sus proyectos que vayan a realizar. Sin embargo, se establece ya como deber del Estado en entregarle el financiamiento necesario para que puedan llevar a cabo sus proyectos, ¿tá? Cosa curiosa. Entonces, estamos como en este tema de Chile como una diversidad geográfica, natural, histórica, cultural. No sé, yo creo que no le faltó un poco más de comas para poder enumerar todos los apelativos para Chile, y forma un territorio único e indivisible, ¿no? Muy, muy raro, pero es único e indivisible. Ahora, dentro del capítulo 5 de este capítulo, el artículo 5 nos habla del tema de esta autonomía, esta supuesta autonomía de entidades territoriales, y dice la región autónoma, comuna autónoma, autonomías territoriales indígenas, ya repite mucho eso, están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera. ¿Para qué? Para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos en la presente constitución y la ley, ¿ya? No dice qué ley, pero la ley. En ningún caso, esto es importante, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile. O sea, hablamos que es plurinacional, hablamos que tenemos comunas, regiones autónomas y autonomías territoriales y territorios especiales. Cada uno con personalidad jurídica, con patrimonio propio, cada una ve cómo disponen los dineros. Y después hablamos que es un todo total, ¿ya? Chile es indivisible y en ningún caso el ejercicio de esa autonomía puede ir en contraposición a esa indivisibilidad del Estado de Chile. Porque no se permitirá la secesión territorial. Ahora, para quienes no saben qué es lo que es la secesión territorial, este es un tema complejo, porque tiene que ver con lo que nosotros hemos escuchado, lo que ocurrió con el Brexit, ¿ya? Específicamente con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y eso llevó a cabo una fragmentación política, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo ya a esa secesión política, nos estamos refiriendo a una fragmentación. Ya, ahora, no es de extrañarse que en lo que estamos viviendo hoy en día con la macro zona sur, podríamos estar frente a un posible caso de fragmentación política. ¿Qué llevaría a esa fragmentación política? Dividir un pedazo, dividir un territorio de Chile de manera tal que se crean fronteras y por tanto todas las personas que están en ese pequeño, esa porción que ha sido fragmentada, ya, para poder ingresar al estado en sí, tiene que tener ciertos conductos, ciertas regulaciones, ya, tanto en materia política como en materia financiera, económica e incluso cultural. Entonces, lo que hoy día se está viviendo en la macrozona sur no es, como lo han dicho los políticos, un caso de reivindicación de los territorios de sus ancestros, o que forman la cosmovisión, o que pertenecían al tataratataratatarabuelo de Yantul o quién sabe más de Lacan. Esto es un caso complicado y al mismo tiempo es una muestra de terrorismo. Entonces, cuando vienen los medios de comunicación a señalar de que esto, tenemos que hacer el llamado al diálogo, de que esto es una protesta, ¿ah? Como también usaron esa palabra, que ellos están protestando, ellos están manifestando sobre aquello que les corresponde, uno dice, bueno, ¿cuáles son las formas en que efectivamente usamos para poder decir que esto me pertenece o que este territorio me pertenece? Porque hoy en día tenemos ya a Lacan haciéndose dueño de predios privados, y eso ustedes lo pueden ver en las noticias, incluso predios fiscales, que si nosotros hemos de remontarnos un poquito a qué pasa con todos los predios fiscales, ya, los predios en Chile, y eso es un dominio residual del Estado, los predios en Chile no carecen de dueño. Todos los terrenos que no tienen un dueño, llámese alguien particular, una persona natural, pertenecen al Estado. Y hoy en día tenemos gente ocupando territorios del Estado. E incluso ya territorios que son privados y en la cual han sido amenazados de desalojo. Entonces nos enfrentamos a estas situaciones en donde decimos, bueno, ¿de qué forma nosotros hacemos este ejercicio de manera efectiva, este ejercicio de la autonomía y no permitir esta posible fragmentación política? ¿Qué tan malo sería una fragmentación política para Chile? Eso podría ser un análisis para otro tema, porque sería escapar un poco a continuar con este capítulo, pero se los dejo para que veamos hacia dónde va encaminado todo esto. Ahora, no queda solamente ahí el tema, ya, con establecer estas comunas, estas regiones autónomas, sino que además se establece en la misma constitución que dos o más entidades territoriales con o sin continuidad territorial pueden pactar convenios, ya, constituir asociaciones territoriales, ya, todo esto con la finalidad claramente, ya, de llevar a cabo el proceso de promover, de mejorar los servicios públicos, promover un desarrollo social, cultural. Entonces se pueden asociar. Claramente uno dice, bueno, ¿de qué forma va a ser posible esos convenios? ¿Quién lo va a regular? ¿Cómo se va a regular? No lo dice, sino que se establece que el Estado lo debe promover y apoyar. Apoyar con dinero, no apoyar como con una barra y vamos que se puede, sino que es con dinero. Y nuevamente entramos la jerga, la ley lo establecerá, la forma en que se llevará a cabo esto. Entonces son cuestiones que son preocupantes, y es importante que ustedes estén informados hacia dónde va apuntado todo esto del Estado regional. De hecho, todas estas entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar un reconocimiento político y jurídico de los pueblos y las naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios. O sea, siempre tenemos que tener el reconocimiento a todos estos pueblos y naciones preexistentes.
vamos a después entrar, yo creo, en análisis de qué entendemos por nación en sí como concepto político, y decir que es una nación preexistente, ya, porque Chile no era una nación preexistente antes que llegara los españoles. Entonces, ¿por qué me detengo aquí? Porque resulta que todas estas entidades territoriales, todas estas regiones autónomas, cuando quieren llevar a cabo un proyecto, y eso también está señalado en este nuevo borrador de la Constitución, cuando quieren llevar algún proyecto de inversión o de generar empleo, tienen que consultar a los pueblos indígenas que tienen en el territorio. Y ellos tienen que dar su consentimiento libre e informado y ver si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no se puede llevar a cabo. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde va a parar entonces la economía? ¿A dónde va a ir a parar las inversiones, los proyectos que en definitiva generan empleo? O sea, si no están de acuerdo, no lo puedes llevar a cabo, porque hay que respetar la cosmovisión y todo eso. De hecho, el Estado debe generar políticas públicas diferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y particularidades de los entes territoriales con los respectivos recursos. O sea, apoyar todo lo que se le ocurre a cada región autónoma, ya, porque claramente si uno quiere hacer algo, entonces tenemos que poner dinero, y eso implica que el Estado comienza a generar gastos, y esos gastos van a empezar a aumentar la carga tributaria. Entonces tenemos estas situaciones que se nos están presentando. Y aquí, bueno, establece como ciertas definiciones, pareciera que define qué es lo que se entiende por comuna autónoma en el artículo 1 de la numeración 173. Ustedes sigan el correlativo mejor. Entonces dice, la comuna autónoma es la entidad territorial, base del Estado regional, dotada de personalidad jurídica, derecho público, patrimonio propio, que goza de autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias. Nuevamente, con arreglo a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. ¿Qué ley? No lo dice. De hecho, se indica que la creación, la división o fusión de comunas autónomas, puede haber una fusión de comunas autónomas o la modificación de sus límites o denominación. O sea, acá estamos entrando también en un tema de frontera, de límites. O sea, si después, no sé, pues hay una fusión y ahí ya entonces cambiamos los límites, y eso cambia automáticamente todo el sistema político, judicial, financiero. Se determinará por ley. ¿Qué ley? No dice qué ley. Respetando en todo caso criterios objetivos. ¿Qué criterio objetivo? Ahí les dejo para reflexión. Y esto es ya lo más garrafal que puede haber para una soberanía como tal, es lo que dice el artículo 4. Las regiones y comunas autónomas ubicadas en zonas fronterizas, por ejemplo, Punta Arenas, Arica, en zonas fronterizas, podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino. Entidades territoriales limítrofes del país vecino, de igual nivel, a través de sus respectivas autoridades, podrán establecer programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario. O sea, no sé, pues si en este caso tenemos acá Arica, Parinacota, ¿no? Tenemos el límite ahí con Perú, entonces podemos entrar ahí en inmiscuir las entidades territoriales del país vecino, en este caso de Perú, o podemos meter a Bolivia o Argentina. Entonces ellos pueden meterse en ciertos asuntos y contraponerse a lo que implica la soberanía en sí. Por eso es que ese concepto que yo les mencionaba en el podcast anterior es de vital importancia. Si no es tan definido, si no tiene el peso de la soberanía, o sea, Chile deja de ser ese Estado unitario total, o como lo quieran etiquetar. Y el
permitir ya que estados vecinos se estén inmiscuyendo en temas internos, eso me parece una atrocidad. No estaría dividido lo que es derecho público, derecho privado, los aspectos esenciales que tiene uno como gobierno. Y eso es sumamente preocupante. Por eso que se los indico para que vayan teniendo noción. Y como ya habíamos señalado que son territorios especiales, ya Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández, entonces todos ellos tienen su propio estatuto. Y de hecho la constitución, sin perjuicio de lo establecido en la constitución, la ley, tampoco dice qué ley, puede crear territorios especiales en virtud de particularidades geográficas, climáticas, ambientales, sociales o culturales. O sea, no sé, pues puede haber un grupo el día de mañana que diga, oye, ¿sabéis que nosotros cumplimos con todas las normativas, los requisitos para ser calificado como un territorio especial? Entonces nosotros vamos a regirnos por un estatuto específico. No, es que nosotros también. Entonces todos con estatutos como territorio especial. Eso genera un desorden, un caos. Ya. Y bueno, como yo le había adelantado, para el cumplimiento de todos sus fines, el Estado tiene que destinar los recursos respectivos. Papá Estado tiene que permitir que todos ya realicen sus cometidos como región autónoma. Y claramente eso bajo el alero de que el Estado y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existen entre ellas, porque hay un derecho a la igualdad también entre las comunas. Entonces acá tenemos un artículo importante, el artículo 16 bis, que estamos en la numeración 212, ¿ya? Por eso que de repente genera un poco de confusión, porque uno dice, oye, pero íbamos en el artículo 3, ¿no? En esa numeración dice, las regiones y comunas que cuenten con ingresos por sobre el promedio ponderado de ingresos fiscales. O sea, te van a establecer a ti cuál es el promedio de ingresos fiscales, y por lo tanto, si tú estás sobre eso, tienes que transferir recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el promedio. ¿A dónde está la autonomía entonces? O sea, ¿qué significa para una comuna que tenga un promedio ponderado por sobre la otra tiene que pasar el dinero? ¿Ya? Porque tenemos que contribuir a erradicar la desigualdad, algo que es imposible, pero erradicas la desigualdad, entre comillas, porque generas otras. Eso no solamente va a afectar a nivel financiero, eso afecta incluso a nivel cultural. Y puede perfectamente generar choques entre estas comunas, porque nadie va a querer estar por sobre. Si esto no es un régimen de participación en los gananciales. Pero eso existe, artículo 16 bis de este capítulo. Ya, no es una invención, ojalá fuera una invención mía, pero no tengo el talento. No me da el talento. Y eso, chicos, eso para destacar en los aspectos esenciales de este capítulo. Ya nos veremos en un próximo podcast y ahí veremos otro capítulo para seguir analizando este borrador. Así que estén bien, cuídense. Chao, chao.